Abramos nuestra Biblia en Filipenses capítulo 3, verso 13 al 14. Filipenses capítulo 3, verso 13 al 14. Vamos a irnos desde el 12. Pablo dice ahí en la Escritura, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oremos en esta mañana. Padre, te agradecemos por la oportunidad de vida que nos das de venir y sentarnos delante de tu rostro para escuchar el consejo de tu palabra, como hemos cantado. Señor, ¿quién te aconsejará a ti si tú eres el sabio Dios? Y cada vez que nos reunimos, Señor, venimos con la expectativa en nuestro corazón de que tú abras, Señor, y tu palabra sea expuesta y resuene en nuestros oídos y mentes, para que seamos transformados y purificados por ella, animados, confortados, Señor, exhortados. Ese es el poder de tu palabra en medio de tu pueblo operando, Señor, para nuestro progreso en nuestro supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor. En esta mañana la Escritura pueda llegar a nuestra mente y corazón, pero también que el Espíritu Santo la tome para que nosotros podamos ser santificados y haya progreso y fruto en nuestra vida espiritual. Te alabamos en esta mañana en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Esta mañana vamos a ver el tema que lo inició nuestro pastor el domingo anterior sobre extendiendo a lo que está hacia adelante, pero nuestro segundo punto de ese tema es olvidando lo que queda atrás. Necesitamos nosotros saber qué cosas necesitamos dejar atrás, olvidándolas, para poder extendernos hacia adelante. Y es así que el pastor predicaba sobre la importancia de avanzar en nuestro progreso espiritual. Pero no hay un progreso espiritual sin antes nosotros dejar atrás cosas que nos impiden este supremo llamamiento. Así que hoy vamos a ver olvidando lo que queda atrás. Y Pablo ahí en este capítulo 3 de Filipenses, luego de él exponer sus logros personales que había logrado en la carne, si usted lee los primeros versículos del capítulo 3, se va a dar cuenta que era un hombre intachable y que vivía conforme a la ley de manera que nadie le podía juzgar. Y él tenía todas estas cosas y todos estos títulos, hebreo de hebreos, era alguien perfecto, por decirlo así, según la norma de los hombres. Sin embargo, él pone en evidencia a los judaizantes, porque está hablando ahí en el capítulo 3 de estos perros, les llama, estos falsos obreros judaizantes, que basaban sus méritos en los logros personales, en seguir de manera rigurosa la ley y las tradiciones, que los judíos estaban viviendo de esa manera. Y él menciona que si fuera por logros personales, si fuera por méritos personales que merecieran la justificación y la salvación del Señor, entonces, dice él tiene más méritos que ellos, pues lo expone en esos primeros versículos del capítulo 3. Pero él no se jactaba de esos logros humanos que había adquirido durante el tiempo, sino que los lleva y los contrasta, que el conocimiento de Cristo es la excelencia de todo, y por lo cual él cierra de forma contundente diciendo que lo que antes para él en la carne era ganancia y motivo de jactancia y mérito personal, ahora en el conocimiento de Cristo, el conocimiento que lo llena todo, dice que ahora para él era una pérdida y era basura todo aquello que atrás había considerado que era importante. Y la traducción original lo llama como estiércol. Todas aquellas cosas, toda aquella jactancia de la carne viene a ser estiércol comparado con el conocimiento de Cristo y su belleza. Nosotros en esta mañana, hermanos, necesitamos considerar esa resolución del apóstol Pablo que le llevó a decir esas palabras. Y pensemos al iniciar en este estudio cuánto ha progresado nuestra vida espiritual desde que fuimos llamados a la fe salvadora. ¿Cuánto hemos progresado? ¿O es mi vida misma un retroceso constante por mis descuidos en esta carrera del supremo llamamiento en Cristo Jesús? Así que veamos qué cosas pueden obstaculizar nuestro llamado y nuestra meta cristiana. Identifiquemos juntos en la Escritura tres obstáculos de nuestra vida cristiana que debemos dejar atrás para avanzar al supremo llamamiento en Cristo. Nuestro primer obstáculo que debemos dejar atrás es el obstáculo de hábitos pecaminosos. El obstáculo de hábitos pecaminosos. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? En primera de Pedro 1:18 dice que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. También Efesios 2, verso 2 al 3 dice que antes nosotros, antes de estar fuera de Cristo, sin el conocimiento de la verdad, andábamos en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. En pocas palabras, hacíamos lo que nos deleitaba en la carne y vivíamos bajo la potestad de Satanás, ese espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, pero que en todos los seres humanos operaba, entre los cuales también todos nosotros, dice, y Pablo incluye a todos, incluso los creyentes santificados que en aquel tiempo éramos igual con estos hijos de desobediencia, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que esa era nuestra condición antes de venir al conocimiento de la verdad y a la salvación. Éramos igual que todos los demás hombres en Adán, hijos de ira, desobedientes, y vivíamos según las pasiones de nuestra carne, satisfaciéndola y también nuestra mente. Pablo reconocía este combate y estos hábitos pecaminosos, y siempre están presentes en la vida cristiana, aun cuando hemos recibido esta nueva naturaleza en Cristo. El pecado no ha sido exterminado, es un combate que como creyentes debemos de realizar y que muchas veces nos lleva a la aflicción vivir en este mundo caído. Así lo expone él en Romanos 7, expresa esa lucha contra la carne. Él menciona ahí que no hace lo que quiere hacer, sino lo que no quiere hacer, eso es lo que hace. Pero la Escritura habla claramente de esta distinción que hay entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Sin embargo, no quiere decir que el pecado remanente ya fue pulverizado. Mientras estemos en este mundo de pecado, seguiremos sintiendo esta aflicción del pecado. Y siempre vendrá constantemente a tocar la puerta de nuestra vida. Estos son hábitos, obstáculos pecaminosos que pueden llevarnos fuera del camino y de la carrera cristiana si nosotros no tenemos cuidado de estas cosas. Y no reconocer esto, hermanos, es engañarnos a nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecado, dice la carta de Juan, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Sin embargo, hay muchos dentro de la iglesia que no están progresando en su vida espiritual y esto se debe a que no están mortificando su carne, combatiendo la carne con estos deseos pecaminosos, sino que viven aún anclados en prácticas pecaminosas que pertenecen a la antigua vida pasada. Incluso muchos se atreven a decir o a pensar, a anhelar aquella vida pasada, a tal punto que cuando le vienen las circunstancias y las pruebas, porque todo cristiano es pasado por la prueba, algunos se atreven a decir que mejor estaban allá en el mundo que ahora que están en Cristo, solo problemas, solo adversidad, solo pérdida. Y muchos están renegando de su vida cristiana. Y esto, hermanos, nos recuerda lo que pasó con el pueblo de Israel en el Éxodo. En ese relato, en el Éxodo, que Dios los había sacado con mano poderosa de la esclavitud. ¿Y qué pasó con ellos? Los condujo por el desierto por 40 años, pero a pesar de todo, esa circunstancia que les rodeó, les dio alimento, los protegió con el fin de llevarlos a la tierra prometida que Él les había dicho que heredarían. Piense usted por un momento, y muchas veces pensamos del pueblo de Israel como alguien rebelde, teniendo la protección divina, teniendo el alimento del cielo, las ropas no se desgastaron durante 40 años, era una protección especial, no sufrieron el sol terrible del desierto porque una nube los protegía. Pero ¿qué hicieron ellos? ¿Cuál fue la respuesta a Dios de su protección, de su misericordia? Ellos se quejaron constantemente porque no querían el camino que estaban transitando. Querían evitar a toda costa estas cosas. Se quejaron de la provisión de Dios, diciendo, ya estamos harto del maná del cielo. Se quejaron de su cuidado especial, porque ellos buscaban comodidades, seguridades, querían cosas que fueran a su manera y no a la manera de Dios. Eso es terrible, hermanos. Y muchas veces nos parecemos a ese pueblo rebelde con nuestras actitudes cristianas. Podemos caer en un terrible estado cuando olvidamos nuestro llamado cristiano y solamente nos enfocamos en las cosas que nosotros queremos. Y esto que produce en nosotros nos atormenta a veces por nuestras emociones cuando nos entregamos a nuestros propios deseos y a los sentimientos. Y en este llamado cristiano muchos no pueden avanzar debido a estos hábitos pecaminosos. Jóvenes y adultos nos vemos envueltos en hábitos pecaminosos que dañan nuestra comunión y nuestro llamado santo. Todas estas cosas que buscamos para nuestro deleite y placer en realidad nos hacen producir pérdida y propósito de vida. Hay hábitos pecaminosos dentro de la iglesia, pecados que hacen debilitar nuestra vida. Por ejemplo, en Estados Unidos, que siempre hacen encuestas que tienen que ver con la iglesia, hay un pecado escandaloso que no solamente es en Estados Unidos, sino es un problema en todos los países. Por ejemplo, cuando hacen estas encuestas sobre los cristianos y su relación con la pornografía dentro de las iglesias, el alcance que tiene dentro de las iglesias para los cristianos, y no solamente las ovejas, sino pastores, y el índice de aquellos que consumen la pornografía es alto dentro de las iglesias. ¿Y qué genera este tipo de pecados? vergüenza, culpabilidad, baja autoestima, fornicación y adulterio espiritual, distanciamiento familiar, una doble vida en secreto. Y por supuesto, nuestros hijos también están expuestos a este tipo de cosas si no tenemos cuidado. Pero vemos que los hábitos pecaminosos no solamente dañan nuestra relación con el Señor y nuestro llamado santo, sino que dañan también nuestras relaciones familiares, en parejas, en amistades, porque al fin y al cabo vivir una vida en secreto, una doble vida, nos trae culpabilidad, vergüenza, sobre todo no nos permite avanzar en nuestro progreso espiritual. Así que, hermanos, estar anclado a prácticas de nuestra vida pasada nos imposibilitará avanzar en nuestro llamamiento cristiano. Los hábitos pecaminosos nos desvían del camino, buscan sacarnos de la carrera, por lo cual es un obstáculo a cruzar y dejar atrás. ¿Qué podemos hacer entonces para combatir estos hábitos de pecado? La Escritura misma nos da el antídoto ante tales prácticas para poder combatirlas, luchar. En Santiago 1, verso 21, nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Note ahí que Santiago dice que desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia y recibamos con mansedumbre la palabra implantada, con humildad. Comienza con someternos a la palabra, ser lavados por ella, pero también en aquellas cosas que nosotros ya no tenemos dominio a causa de los hábitos pecaminosos, debemos acudir a hermanos de buen testimonio, a los pastores, para que nos ayuden en este combate, en estos hábitos pecaminosos a través de la rendición de cuenta. Esas son maneras prácticas que nosotros debemos llevarlas para que podamos salir de estos círculos viciosos, de estos hábitos pecaminosos. Muchas veces no queremos buscar ayuda de los demás simplemente porque nos da vergüenza, porque queremos mantener en secreto aquellas cosas que están mal delante de Dios. No queremos ser expuestos a nuestro pecado. Pero Satanás toma ventaja de aquellos creyentes que viven vidas ocultas y no se exponen a la luz y a la exhortación de la palabra. Y toma ventaja para subyugarlos nuevamente. Pero no hemos sido llamados a la esclavitud del pecado. Hemos sido llamados a la libertad como hijos de Dios. Pero cuán importante también es la rendición de cuentas en la iglesia del Señor para protegernos, para que avancemos juntamente en esta carrera. Así que, hermanos, es mejor pasar por el fuego de la prueba, absteniéndonos de cosas y padeciendo como cristianos, que pasar por el fuego consumidor del pecado. Es mejor padecer absteniéndonos de cosas que nos dañan y padecer como creyentes que pasar por el fuego consumidor del pecado. John Owen, en su famoso libro La Mortificación del Pecado, nos dice: la meta de Satanás al tentar a los hombres siempre es la misma. En cada tentación su meta final es la de deshonrar a Dios y también de arruinar su alma. Esa es la meta de Satanás al tentar a los creyentes. Deshonrar a Dios, que nosotros deshonremos a Dios, pero también que arruinemos nuestra alma. También él menciona en este famoso libro de La Mortificación del Pecado que si usted le da al pecado una pulgada de espacio, entonces le exigirá una milla y es imposible fijarle límites al pecado. Es como el agua de un río que una vez se ha desbordado, tomará su propio curso. Es así de terrible el pecado. Es así de monstruoso. Le damos una pulgada, un centímetro de espacio. Nos exigirá mucho más. Y al final será como ese río que se desbordará, llevando todo de nuestra vida. Por lo cual, los hábitos pecaminosos no son cosas que debemos minimizar o ocultar, sino que debemos confesarlos en arrepentimiento, buscar ayuda entre hermanos maduros en la fe y rendir cuentas unos a otros para no permitir que Satanás tome ventaja de su iglesia ni de nuestras almas. El segundo obstáculo que debemos olvidar y dejar atrás es el obstáculo del estancamiento espiritual. En el verso 12 que leímos de la carta de Filipenses, capítulo 3, Pablo mismo se pone de ejemplo, reconociendo que él mismo aún no había llegado a la meta, ni mucho menos a la perfección. Y aquí, hermanos, es importante aclarar este término que usa Pablo con no haber llegado a la meta o no alcanzarlo aún todavía, porque no se está refiriendo en términos de la salvación, como algunos hermanos utilizan para argumentar que la salvación se pierde. No, no significa eso. Pablo no estaba dudando de su salvación eterna en Cristo, pues ya conocemos el resto de las cartas y de la Escritura, la doctrina de la seguridad eterna. Pero Pablo se está refiriendo a ese estado espiritual de plenitud al que llegarán todos los creyentes en aquel día, en el tiempo de la glorificación. Él estaba refiriéndose a ese estado de plenitud. Y mientras tanto, mientras estemos en esta tierra, nadie de nosotros puede gloriarse de que lo ha alcanzado todo. Ni siquiera Pablo. Él mismo reconoce que no ha llegado a la meta y no lo ha alcanzado todo. Y él está usando este verbo teleio, que significa completar, llevar a término, perfeccionar, es decir, alcanzar la meta final. En aquel día no tendremos relación con nuestro pecado, porque en aquel día seremos glorificados y tendremos cuerpos incorruptibles. Lo corruptible, aquello que nos daña, aquello que nos aflige, ya no será más. Y Pablo también menciona de que y poder participar de su resurrección. Dice, no lo he alcanzado todo, porque aún él mismo estaba sujeto a aflicción. Aún él mismo combate constantemente su lucha contra el pecado. Y hermanos, este obstáculo del estancamiento espiritual también debemos tener mucho cuidado. Pablo está comparando la vida cristiana como una carrera en un estadio donde hay obstáculos que se deben dejar atrás para llegar al premio, como un atleta. Ya en Corintios también nos hace referencia a esta figura de atleta que se abstienen de todo para llevarse el premio. Pero nos dice que ciertamente ellos para recibir una corona corruptible, más nosotros los creyentes, una corona incorruptible, imperecedera. Nada se compara con la gloria, nada se compara con la gloria de Cristo. No es nuestra gloria este mundo, no es nuestro sitio este mundo. Nos preparamos para algo mayor en esta carrera cristiana. Y pensemos un poco en esa figura que usa Pablo. Él está hablando de un atleta. Pero ¿qué atleta, hermanos, participaría de manera descuidada en la carrera? No vamos a ver a atletas con sobrepeso, ¿verdad? Cuando se va a una competencia. Son gente que se ejercita que está constantemente en una disciplina, pero miremos esta imagen de un atleta de manera descuidada corriendo. O lo vemos que inicia la carrera, pero después se cansa y decide apartarse de la carrera y va a descansar y comienza ahí a comer. Y mientras los demás están avanzando, él está, se quedó fuera de la carrera. Esto sería, ¿verdad?, motivo de burla, algo descabellado, algo insólito ver a un supuesto atleta competir y que se quede en el camino y esté haciendo estas cosas. Pero es así, hermanos, como luce nuestra vida como creyentes, cuando nos quedamos estancados en nuestra carrera y no hay ningún tipo de avance. Muchos, la mayoría, evidencian que en verdad no han sido regenerados, porque dentro de las iglesias hay no creyentes también. Pueden confesar las verdades de las doctrinas bíblicas, pero sus evidencias no muestran un verdadero arrepentimiento. Otros hacen alarde de glorias pasadas en el ministerio, cuando servían en X iglesia, de cuántas personas ganaron para el Señor. Pero usted los ve hoy en día, vidas desordenadas, derrotadas. Han abandonado incluso la iglesia y se han vuelto a los vicios del pecado. Esto significa que no fueron en verdad creyentes. Pero también dentro de la iglesia está el grupo de personas que sí han experimentado el nuevo nacimiento, pero han caído en ese adormecimiento espiritual a causa del descuido de sus deberes cristianos. Y ellos se preguntan, ¿por qué no hay avance en mi vida cristiana? Sencillamente por el descuido de los deberes cristianos, de los medios de gracia que Dios nos ha dado, la palabra, la oración, la comunión. El descuido de los deberes cristianos nos lleva a un adormecimiento, a un estancamiento espiritual. Cuando caemos en estos estados de estancamiento, nos cuesta más leer la Biblia, nos parece aburrida, nos cuesta congregarnos y participar de la comunión entre hermanos. Cuando se hay descuido de la carrera, nos desviamos del camino para enfocarnos en otras cosas que Dios no nos ha mandado. Le damos prioridad más a nuestros trabajos, a nuestras familias. Yo recuerdo cuando John Bunyan, en El Progreso del Peregrino, relata sobre Cristiano o Christian, que él es desviado del camino por este personaje que no recuerdo cómo es que se llama, que lo lleva por un camino mejor y le dice: no, evangelista, está loco. Le dice: debes ir por acá, ¿cómo te vas a ir a sufrir por ahí? Y entonces él se ve envuelto nuevamente en los placeres del mundo y se desvía del camino, pero nuevamente evangelista lo redirige al camino verdadero. Y es así, hermanos, que nosotros podemos incluso como creyentes desviarnos en algún momento, pero si somos hijos de Dios, nuevamente seremos redirigidos por la palabra, por el testimonio del Espíritu de que no estamos haciendo bien las cosas y estamos enfocados en las cosas de este mundo. También, ¿qué produce el estancamiento espiritual? Nos roba el gozo cristiano, el deseo, el deleite de estar con nuestros hermanos. Este tipo de personas necesitan ser despertados nuevamente, avivados por el Espíritu de Dios para ser redirigidos a la carrera nuevamente. Pero no debemos descuidarnos, nadie está exento de estos estancamientos espirituales. Incluso hay muchos pastores que sufren de este tipo de mal, de este estancamiento espiritual. Y están ahí pastoreando en las iglesias ya sin fuerzas, debilitados, porque hay un descuido de los deberes cristianos también. Recuerden que podemos hacer ministerio, pero eso no es lo más importante. sino nuestra comunión santa con Dios. Esa relación personal con nuestro Señor es la que nos va a fortalecer y llenarnos de vigor en nuestra vida cristiana. Y si estamos cayendo en estos estados de estancamiento espiritual, debemos pedirle al Señor que nos ayude a huir de tal cosa, aun cuando estemos débiles en nuestras fuerzas. Porque el estancamiento espiritual nos debilita y debemos acudir a quien es poderoso para salvarnos y no dejar que nuestros pies resbalen. El escritor de Hebreos en el capítulo 6, verso 11 al 12, nos dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nos ve la Escritura, nos exhorta a que no seamos perezosos. Nos exhorta a que deseemos que cada uno de nosotros muestre esa misma solicitud hasta el fin. También en Romanos 13, 11. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El tiempo está cerca, hermanos. No debemos estar adormitados, viviendo incluso de glorias pasadas. Debemos extendernos a lo que está adelante. Ahora, ¿qué acciones prácticas también podemos tomar para salir o evitar el estancamiento espiritual si hemos caído ahí? Pues, bueno, debemos relacionarnos más con nuestros hermanos en la iglesia. Buscar la comunión con ellos, participar de los estudios bíblicos. Ahora que estamos llevando una guía diaria de la lectura bíblica, es una manera también de poder ejercitarnos en las disciplinas espirituales. Porque, hermanos, ningún carbón fuera del fuego permanece encendido por mucho tiempo. No existen cristianos solitarios. Ningún creyente verdadero se va a aislar de la iglesia, de la comunión con los hermanos. No existen cristianos sin iglesia. No es mi confesión de fe privada. No es la iglesia del corazón, como mencionaba alguien por ahí. La meta de todo cristiano es ir conformándose a la imagen de Cristo. Y por último, hermanos, hay otro obstáculo que necesitamos dejar atrás y olvidarlo. Hemos visto el primero, el obstáculo de los hábitos pecaminosos. El número dos, vimos el obstáculo del estancamiento espiritual. Y el tercero es el obstáculo del orgullo. Y Pablo continúa enfatizando en esos versos 13 y 14. Él enfatiza que él mismo no pretende ya haberlo alcanzado todo. Es decir, que él sabía que él era una obra en proceso y que solo el Hacedor del universo sabía el tiempo en que se completaría, ya sea llamándolo a su presencia o esperando su venida. Somos una obra en proceso. Mientras tanto, no debía detenerse en su santificación, en su labor ministerial y en su dependencia absoluta de Dios. El gran apóstol Pablo nunca buscó su propia vanagloria. Reconocía sus debilidades y su batalla diaria contra el pecado. Él no permitía que el orgullo fuera un obstáculo en su vida en el servicio cristiano. Así lo dice en 2 Corintios 11:30. Si de algo hay que gloriarse, me gloriaré de las cosas que demuestran mi debilidad, el Dios y Padre del Señor Jesús, que es digno de alabanza por siempre, sabe que digo la verdad. O sea, él dice, él me conoce. Si hay algo de que debemos gloriarnos, es de nuestra debilidad. Y que por esa obra de Cristo es que nosotros hemos sido presentados delante del Padre como justificados, perdonados. Pero no hay nada en nosotros, hermanos, por lo cual debemos gloriarnos. Y nosotros nunca estaremos en más grave peligro como cuando nosotros comenzamos a enorgullecernos. Y es el inicio de nuestra caída y de nuestra humillación. Este pecado del orgullo no solo afecta también a las ovejas. Ha sido algo que ha sido combatido por los grandes hombres de Dios también. Ningún ser humano está exento del pecado del orgullo. Pastores, predicadores, todos luchan contra este problema del orgullo. Y hermanos, la labor más difícil es la de un pastor. En la manera que trata en la iglesia local con las debilidades, la diversidad de personalidades de las ovejas. En la iglesia hay tipos de ovejas, ¿verdad? Hay ovejas más dóciles, enseñables, que reciben instrucción para su progreso espiritual, pero también están las ovejas más difíciles, ¿verdad? Más difíciles, que no son dóciles, y en el argot popular son chúcaras, como les dicen, ¿verdad? Las ovejas que resisten a la amonestación y que siempre están a la defensiva, que no son accesibles y evaden la confrontación. Pero debemos darnos cuenta, hermanos, que nos lastimamos cuando por nuestro orgullo evitamos la corrección de la disciplina. Con lo cual el orgullo es un obstáculo a dejar atrás que no nos permite avanzar en el conocimiento de la verdad y la práctica. Y nuestro recordado pastor Charles Spurgeon habló sobre el pecado del orgullo y él mencionó en ciertas citas. Él dice, si no corto cada día la hierba del orgullo, oiga bien, si no corto cada día la hierba del orgullo, a la semana la tengo hasta el cuello. Ese es el orgullo, es como esa hierba que crece y luego ya la tenemos hasta el cuello. También él mencionó que el orgullo es la red del diablo con la que él atrapa más peces que con ninguna otra. Exceptuando, dice, la procrastinación. Una palabra extraña que la busqué, pero la procrastinación es el mal hábito de posponer deliberadamente tareas importantes, aún pudiendo tener la oportunidad de hacerlas. Es que es, el orgullo, dice, solo es pasado por este mal hábito de posponer cosas pudiendo hacerlas, ya sea tenemos la oportunidad de leer las Escrituras, las posponemos por otras cosas. Eso es un pecado grave. El orgullo, dice, que es el arma con que Satanás atrapa a muchos. Existe este orgullo cuando creemos que ya no necesitamos aprender más. O que por aumentar más conocimiento somos los iluminados que no podemos equivocarnos. Dentro del seno de las iglesias están aquellos que piensan que ya no necesitan más aprender. Ya con un discipulado les bastó, o con un diplomado en teología en el seminario, ya no necesitan más estudiar. Y está el otro grupo de los estudiosos de manera constante, pero que caen también en el pecado del orgullo por el conocimiento adquirido. Y nosotros debemos huir de ambos extremos. Y como les menciono, nadie está exento de estas cosas. Y generalmente nos pasa cuando comenzamos a estudiar, ¿verdad?, en un seminario, y somos sorprendidos por las grandes doctrinas y batallamos como estudiantes por ese conocimiento adquirido. Pero debemos huir de estos dos extremos, tanto de aquellos que tienen ese pensamiento antiintelectual y que promueve la ignorancia y basa su teología en la experiencia de las revelaciones privadas de los hombres sin buscar extraer del texto lo que Dios quiere comunicar a su pueblo. Y la mayoría de los que tienen este pensamiento los encontramos en el círculo carismático, que ellos desechan la suficiencia de las Escrituras, pastores que no quieren estudiar y se conforman con hacer sermones sacados de sus propios pensamientos, sin ningún esfuerzo y sin ninguna preparación. Pero también de tal pastor tal iglesia. Una iglesia con un pastor así está condenada a vivir en la ignorancia. Y del otro extremo, hermanos, hay un peligro de volverse orgulloso por el conocimiento. En nuestro círculo reformado, que ahorita hay un gran auge en nuestros países y se conoce más la doctrina reformada, característica por la profundidad bíblica, también podemos envanecernos y creernos superiores a los demás. Y eso lo vemos a diario en páginas, en Facebook, quizás dirigidas por administradores jóvenes, entusiastas. Abren cuentas de páginas reformadas solo para promover su arrogancia, atacando desmedidamente a los que no son reformados. Utilizan la burla, y muchas de estas páginas debemos dejar de seguirlas porque no contribuyen en nada bueno a nuestra vida espiritual. Así que, si queremos promover una verdadera reforma, debemos seguir los pasos de nuestros antepasados, como lo hicieron los puritanos. Sí, continuaron la reforma, pero también vivieron una vida práctica de fe en su familia, en la sociedad. Por eso les fue puesto ese título despectivo, puritanos, pero en realidad era lo que ellos mostraban. Así que si un día nos dicen puritanos por nuestra manera de vivir, no debemos sentirnos avergonzados, sino más bien dar gloria a Dios, porque están viendo que vivimos en oposición a este mundo. Nuestros antepasados bautistas reformados también mostraron una evidencia contundente en su doctrina, pero no solamente en el conocimiento, sino en la práctica también. Reformaron la iglesia y el legado continúa hoy en día. Y hermanos, desde este púlpito siempre se ha enfatizado que no se trata solamente del conocimiento, no se trata solamente de la sana doctrina, de los distintivos bautistas reformados, de la confesión de fe, si este conocimiento no nos está transformando, si no nos está llevando a la piedad, ese conocimiento no sirve de nada. Y somos igual a aquellos de los cuales nos burlamos o hacemos división. ¿De qué sirve la sana doctrina, hermanos, si no nos lleva a nuestro progreso espiritual? Debemos cuidarnos, por tanto, del orgullo, porque no hay nada más parecido a Satanás que el orgullo mismo. Es un obstáculo grave que nos obstaculiza avanzar hacia el supremo llamamiento en Cristo. En Romanos 12, del verso 3 al 5, Pablo dice: os digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. No hay ninguna jactancia en la carne. Si tenemos el conocimiento de la verdad, no es nuestro, es externo a nosotros, viene de Dios con el propósito de santificarnos, perfeccionarnos, para que alcancemos el supremo llamamiento en Cristo. Finalmente, en 2 Corintios, capítulo 10, verso 17 al 18, Pablo nos dice: más el que se gloría, gloríese en el Señor. Y nos da la razón, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Es un síntoma de orgullo cuando comenzamos a alabarnos a nosotros mismos de la manera en que servimos al Señor. Dice que alguien así no es aprobado por Dios, sino aquel a quien Dios alaba. No debemos alabarnos nosotros mismos. Pablo era consciente de esta necesidad de dejar en el olvido las cosas pasadas y su mente estaba puesta en el objetivo, para lo cual no debe de detenerse, incluso por aquellos logros importantes de la predicación del Evangelio, de la plantación de nuevas iglesias, del establecimiento, del liderazgo. Estas cosas o estos logros ministeriales pasados no deberían de ser el motivo para que él pensara que ya había terminado su carrera y que ya no había más. Dice que él olvida estas cosas. Él no había acabado aún la carrera. Debía extenderse hacia lo que está adelante, proseguir a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, en su santificación, en la perfección hasta que todos lleguemos a la plenitud del conocimiento en Cristo Jesús en aquel día, un hombre maduro. De manera, hermanos, que esa es nuestra misma carrera en este mundo. Hemos visto en esta mañana tres obstáculos que debemos dejar atrás. Número uno, el obstáculo de hábitos pecaminosos. Número dos, el obstáculo del estancamiento espiritual. Y número tres, el obstáculo del orgullo. Debemos proponernos en este nuevo año que haya un progreso espiritual en nuestra vida. De otra manera, seremos atrapados y seremos desviados en la carrera si no estamos haciendo nuestra labor en este supremo llamamiento. Oremos al Señor en esta mañana. Padre eterno, te agradecemos por tu palabra y por tu exhortación. En realidad, estas tres áreas nos afectan muchas veces, y aunque podemos obtener victorias en algunas de ellas, por un tiempo, Señor, no significa que ya no vendrán más y debemos estar vigilantes como atalayas, Señor mío, para que no vengan a estropear nuestra vida espiritual. Estos hábitos pecaminosos, Señor, ayúdanos a combatirlos, Señor. Ayúdanos a ver mucho más allá de aquellas cosas que nosotros anhelamos en esta tierra, Señor, sino que miremos tu gloria y que querramos, anhelamos alcanzar, Señor, esa plenitud en aquel día. También, Señor, en este obstáculo del estancamiento espiritual, Señor, caer en esos estados, Padre, es una gran aflicción para el alma, roba el gozo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser vivificados por tu Espíritu, Señor, a ser animados, fortalecidos, para ejercitarnos una vez más en los medios de gracia. Y también el obstáculo del orgullo, Señor, ayúdanos a poder aprender cada día, Señor, unos a otros. Que no pensemos que lo hemos alcanzado todo, Señor, sino que siempre tengamos humildad y reconocimiento que todo viene de ti y que necesitamos diariamente, Señor. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.